Te amamos, Señor Jesús. Realmente te amamos, Señor. Anhelamos que nuestra relación romántica y amorosa florece y consuma en el llevar mucho fruto para nuestro amado. Fruto que te complacerá y que glorificará a nuestro Padre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, siento que hay algo especial esta mañana en Cantares capítulo 7, los versículos 10, 11, 12 y 13. Esta relación romántica de un amor intenso de la amada para su amado finalmente llega a una experiencia donde ella le llama a él y ella toma la delantera para ir adelante. Esto significa salir de su entorno, salir de su zona de confort, salir a los campos, morar en las aldeas. Ella ya está apropiadamente agresiva para buscar cumplir el deseo del corazón de su amado. Y esto, hermanos y hermanas, es la meta de su llamado para con nosotros. Él quiere cautivarnos con su amor a tal grado que nos unimos a Él. Y en esta unión estamos siendo transformados a su imagen. Esto significa lo que Él es, nosotros llegamos a ser. Pero algo más significa lo que Él quiere, llegamos a querer y buscar a satisfacer. El amor no deja a uno en pasividad. El amor despierta en uno un sentir de desesperación, de una motivación fuerte, ferviente, que impulsa a la persona para ir adelante con su amado y cooperar con él a fin de ganarlo y complacerlo hasta lo sumo. Quiero impresionarles, hermanos, que esta es la senda del amor. El amor la llevó desde capítulo 1 hasta capítulo 7, versículo 13. Este amor que la transformó durante muchas experiencias y fracasos, y ser recobrada y levantarse y perseguir otra vez, arriba, abajo, la montaña, la vega. Así es la vida cristiana, buscando desesperadamente al que ha cautivado nuestro amor. Pues toda esta operación interior debe resultar en las acciones exteriores que se ve desde 7:10 hasta el fin del libro, realmente, hermanos. Todo esto es como una continuación. Capítulo 8 habla de su esperanza de ser arrebatada. Pero ahí, en medio de la esperanza de ser arrebatada, el autor pone, inserte 12 ejemplos más de llevar fruto. Un ejemplo se ve mientras que ella está totalmente madura, esperando la glorificación de su cuerpo, su arrebatamiento, la plena redención, como dice en Romanos 8. Pero ella, hay dos pasajes que expresan su anhelo de continuar llevando fruto para su amado hasta el último versículo. En 8, versículo 8 hasta el versículo 10. Habla de una hermanita que tiene, que no tiene pechos. Esto significa que no está madura, no está lista para el día de la boda. Entonces, ella toma la carga y ella dice, pues, el Espíritu trae la pregunta, ¿qué haremos por nuestra? Ella trae la pregunta, ¿qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Y luego ella dice con una firme decisión, si ella es muralla, edificaremos sobre ella almenas de plata. Si es puerta, la encercaremos con tablas de cedro. Ella está determinada a hacer todo lo posible para ayudar su hermanita inmadura a madurar. Esto es como Pablo en Colosenses 1:29. Él dice, elabora. Y yo entiendo que esta palabra significa, tiene que ver con agonía. Yo laboro según su poder y su operación en mí para presentar cada hombre maduro o perfecto en Cristo Jesús. Oh, hermanos, que este amor para nuestro amado produce en nosotros esta clase de motivación y anhelo hasta que el arrebatamiento, de ver el pastoreo y perfeccionamiento de todos los corderos y ovejas del Señor. Esto es semejante al Evangelio de Juan. Hermano Lee compartió una vez que el Evangelio de Juan nos muestra que Cristo es nuestra vida, pero el libro de Cantar de los Cantares nos ilustra cómo tomar a Cristo como nuestra vida. Y aquí es una manera. Esto debe ser importante para nosotros. En capítulo 1 comienza con los besos de su boca. Oh, bésame. Pero al final del romance, ella está no preocupada para sus besos. Ahora ella dice, yo quiero ver mi hermanita madura. Yo voy a edificar sobre ella. Si ella es puerta, yo voy a encerrarla con tablas de cedro, la humanidad de Cristo. Y ella dice, yo soy una muralla. Mis pechos son como torres. Oh, hermanos, pero ella no se detiene. Aunque ella se ha madurado como una muralla en contra del enemigo, aunque ella tiene pechos como torres para alimentar y nutrir a los bebés, a los nuevos, algunos ni saben que hay dos testamentos en la Biblia. Yo era así, hermanos. Yo era un joven ciego. Yo no sabía que había cuatro evangelios. Yo me dije, ¿y por qué la Biblia se repite tantas veces? Tomó varios años para saber que hay cuatro evangelios. Hermanos, debemos añorar, ayudar a otros a crecer en el Señor. Estamos muy egocéntricos, hermanos. Perdóname por hablar así. Nos preocupamos mucho de nuestra espiritualidad, pero no nos preocupamos mucho por nuestras hermanitas que no tienen pechos, que no están listas para el día en que sean pedidas para la boda. Que el Señor arde en nuestros corazones para pastorear a los corderos. El Señor Jesús dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, él le dijo en Juan 21, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Él le preguntó hasta que Pedro estaba compungido y entristecido. Hermanos y hermanas, si esta comunión les compunge, si esta comunión les constriñe, si esta comunión les entristezca, estaré contento, porque esto es como termina el libro de Cantar de los Cantares, y esto es como termina el Evangelio de Juan. El Señor añora tal corazón en sus transformadas amadas. Él no lo exige en este romance, pero lo ilustra con el corazón y actitud de ella. En Juan, él sí lo manda de Pedro. Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Sal de ti mismo. Olvídate de tu depresión. Olvídate de tus fracasos. Levántate, Pedro. Tiene que comenzar otra vez, como dice en Lucas 22. Cuando estás convertido, establezca los hermanos. Sí, tú eres un gran fracaso. Hiciste muchos fracasos, Pedro. Pero ya es borrón y cuenta nueva. Es un nuevo día. Si estás aquí en la orilla del mar, un fracaso total, guiando a los apóstoles a olvidar su llamado, la comisión de ir a todo el mundo habitado y traer el Evangelio desde Jerusalén a Samaria, a toda Judea, a la parte más remota de la tierra. ¿Y dónde estás tú? Oh, estoy desanimado, estoy hambriento, estoy pescando. Oh, Señor Jesús, constríñenos, Señor. Haz algo en nosotros para olvidarnos por completo. Para laborar en base de tu palabra, tu mandato, tu amor constreñidor. Sácanos y sálvanos de nuestra introversión, de estar en nuestra cama paralizados, faltando tu presencia, faltando tu frescura, cuando tú estás al otro lado del muro saltando como un ciervo. Oh Señor, antes de que tú vuelvas, inspíranos. Lanza en nosotros este fuego de que hablaste en Lucas 12. Un fuego que va a producir un resultado, el impulso de la vida divina en nosotros, que va a afectar a otros. Algunos positivamente, que llegan a ser fruto, y corderos que maduran en ovejas, y ovejas que maduran en columnas. Y en otros, van a rechazarnos, van a odiarnos, hasta nuestros propios parientes. El Señor dice, va a traer división en la tierra. Pues, una actitud pasiva, un vivir sin motivación, no va a causar ningún problema para nadie y no va a producir ningún fruto para nadie. Si no sembramos, no cosecharemos. Si no vayamos, no vamos a producir fruto, mucho menos mucho fruto. La amada dijo en Cantares 7, versículo 11. Ven, amado mío, salgamos a los campos. Moremos en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las vides. Veamos si brotan. Ella está totalmente preocupada para llevar fruto para su amado. Ella le ama hasta lo sumo a este punto, y ella está transformada hasta lo sumo en este punto. Y mire su actitud, hermanos. Ven, amado mío, salgamos a los campos, moremos en las aldeas, levantémonos temprano, vayamos a las viñas, veamos si brotan las vides. Allí te daré mis amores. Ella no está en la cama ahora, ella está en el campo ahora. Allí te daré mis amores. Hermanos, este es un amor especial para su amado. Son sus amores al cooperar con él en cumplir el deseo ardiente de su corazón. Y para que no tengamos conceptos en cuanto a cómo aplicar esto, yo quiero darles una anécdota muy tocante. Tal vez lo más tocante que yo he escuchado en cuanto a la obra del Señor. Aquí ella es colaboradora con su amado. Cuando el hermano Lee estaba falleciendo, hermanos, estaba en su cama de muerte. Murió poco tiempo después. Se despertaba, estaba alerta un ratito y luego durmió otra vez, por horas. Se despertaba por unos minutos y luego durmió otra vez por horas. Pues en este tiempo íbamos a tener nuestra primera comunión, o se puede decir en mini entrenamiento de una semana con hermanos en el mundo de habla español. Esto fue una semana, yo creo, antes de que el hermano Lee falleció. Iban a venir a Anaheim antes del entrenamiento regular, semianual. Yo creo que se registraron tal vez 60, 80 hermanos de toda Latinoamérica. Vinieron a Anaheim para recibir de parte de los colaboradores una semana especial de perfeccionamiento. Y fue programado una semana antes del entrenamiento semianual para que pudieran venir para este tiempo especial para los de habla español y luego ir al entrenamiento semianual. Pues, hermano Lee, que murió una semana, yo creo, después de esto. No puedo recordar los detalles perfectamente, pero Rick Scatterday los conoce. Yo estaba allí, pero ya esto fue hace 28 años. Pues hermano Lee, que estaba laborando para la extensión del Evangelio en el mundo comunista soviética de habla rusa. Ya en aquel tiempo habían sido laborando, yo creo, por tal vez 7 años. Muchos habían emigrado a Rusia desde los Estados Unidos y desde Taiwán. Yo creo cientos hermanos emigraron allá. Estaban bautizando la gente. Miles de los que eran antes comunistas y ateos. Ahora la puerta se abrió en Rusia. El muro de hierro cayó. Y hermano Lee tomó agresivamente la oportunidad de enviar hermanos y hermanas allá para predicar el Evangelio y levantar iglesias. Ya la puerta se abrió, Y él dijo, no sabemos cuánto tiempo estará abierto, vámonos. Él era como la sulamita, tomando la carga seriamente y redimiendo la oportunidad. Emigraron allá 30 en la primera ola, predicaron el evangelio y bautizaron y bautizaron y bautizaron, y se levantó la primera iglesia en Moscú y la segunda iglesia modelo en St. Petersburg, San Petersburgo. Pues ella tenía, hermanos, yo creo 87 años cuando comenzó esto. Hasta el fin de su vida, él estaba buscando llevar fruto, más fruto y mucho fruto para su amado. Él es un modelo para nosotros, hermanos. Él estaba en su cama, muriendo. El hermano Rick Scatterday estaba con él, el doctor. Y él testificó a nosotros en este mini entrenamiento con los hermanos de habla español. Hermano Lee se despertó y dice, hermano Rick, ¿está todo listo para recibir los hermanos de habla español? Y Rick le aseguró, sí, hermano Lee, todo está listo. Y hermano Lee durmió. Como 5 horas después, se despertó otra vez. Y le preguntó otra vez, preocupado, hermano Rick, ¿está todo listo para recibir los hermanos delanteros de habla español? Cuando Rick compartió esto con nosotros, lágrimas cayeron de todos nuestros ojos. Él no preguntó de la obra en Rusia, que ya se había arraigado y estaba produciendo mucho fruto. Él se preguntó, ¿cómo están los hermanos de habla español? ¿Van a llegar aquí? ¿Van a recibir el perfeccionamiento para que puedan vivir una vida cristiana normal? Para que puedan también llegar a ser pámpanos que llevan mucho fruto. Oh, hermanos y hermanas, que nuestros días terminan así, transformados y siendo transformados. Este proceso nunca termina y nunca lo descuidamos. Pero no termina allí, hermanos. La transformación, las virtudes cristianas que estén forjados en nosotros deben añorar y anhelar que otros pueden recibir a este Cristo, amar a este Cristo, seguir en pos fervientemente detrás de este Cristo, igual que nosotros, y que lleven fruto, y que sean podados para llevar más fruto. Y que prosiguen hasta llevar mucho fruto. Pues esto es como termina capítulo 7. Ella luego le promete, allí te voy a dar mis amores y vamos a disfrutar la fragancia de las mandrágoras. Esta es una fruta especial que disfrutan los amantes, se puede decir. Oh, hermanos, que lleguemos a ser tales para nuestro amado. Esto es cómo termina la primera parte del libro, capítulo 1 al 7. Y yo clasifico capítulo 8 como el capítulo más especial, como la conclusión de todo este romance. Señor, te pedimos, pon en nosotros tal perspectiva y tal visión, dándote todo el terreno y el campo para subyugar nuestro hombre natural y domar esta naturaleza yegua, para que puedas transformarnos a tu imagen, para que podamos emanar la fragancia del conocimiento de nuestro amado Cristo, para que muchos puedan vernos, observarnos, oler tu fragancia y oír de nuestras bocas palabras de fe y amor, para que ellos también puedan ser cautivados, totalmente arruinados para cualquier otra cosa, aparte de proceder tras su amado para complacer su corazón y llevarle mucho fruto para su disfrute y satisfacción y para la gloria del Padre. Amén.